De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Pendientes, como todos, de la situación en Ucrania, con Vladimir Putin intensificando más si cabe los bombardeos contra instalaciones energéticas que condenan a los ucranianos al frío este invierno y también al cese de la actividad industrial, y si va a seguir o no lanzando su nuevo misil de medio alcance porque amenaza con atacar el centro de mando en Kiev, es decir, directamente al presidente Zelensky, mientras Israel y Líbano se acusan de algunas violaciones del alto el fuego alcanzado por fin el pasado miércoles. Nosotros hacemos el seguimiento de estos graves conflictos, pero también estamos muy pendientes de la estabilidad del norte de África, como ustedes saben, lo llamamos nuestro patio de atrás, y que tanta atención se debería prestar por parte de España, de Europa, de la OTAN. Las amenazas en los países del Sahel son muy relevantes, pero el interés parece que no es el que exige la situación. Estamos transmitiendo hoy en Marruecos, en el Sáhara, en la ciudad de Dakhla, la antigua Villa Cisneros española, y aprovechando la celebración de un congreso internacional, hablamos con mucha gente, pulsamos su opinión, su grado de satisfacción por su situación como una región más de Marruecos, y esperan una solución al conflicto que les permita además la reagrupación con sus familiares que están en los campamentos de Tindouf, en suelo argelino, controlados férreamente y en condiciones muy precarias. Estamos en Dakhla, es el escenario del 18º Congreso de la Asociación de las Bahías Más Bellas del Mundo. Comenzó el jueves, termina el domingo. Cuenta con el alto patrocinio de Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos, lo que da muestra del gran valor que le otorga el Reino de Marruecos a la región de Dakhla, Ouied Dehab, y al Congreso de la Asociación de las Bahías Más Bellas del Mundo. Yanha El Hatat, presidente de la región de Dakhla, asegura que es un acontecimiento de primer orden que refleja la importancia mundial de esta región, la consolidación de su reputación como lugar de encuentro y el reconocimiento de su capacidad para organizar eventos internacionales. Es también una ocasión ideal para dar a conocer el esplendor natural, las ventajas medioambientales y ecas y las características de la bahía de Dakhla, el interés por preservarla y la ambición de lograr un desarrollo sostenible y armonioso. La bahía de Dakhla está clasificada a nivel nacional como lugar de interés biológico y ecológico y a nivel internacional como zona importante para las aves, humedal importante, y desde 2014 está clasificada como el primer lugar del mundo para practicar el surf, el kitesurf. Atrae a visitantes durante todo el año, especialmente a los aficionados a los deportes náuticos, que quedan fascinados y damos cuenta del esplendor de sus excepcionales parajes, la belleza de sus paisajes y el entorno natural donde desierto y mar se combinan para formar un marco impresionante que bien merece una visita. Además de su potencial natural, la región de Dakhla se distingue por la diversidad de sus recursos económicos en los ámbitos de la logística, la pesca, el turismo, la agricultura y las energías renovables, lo que la convierte en un destino privilegiado para los inversores. Por iniciativa e impulso del rey Mohamed VI, Dakhla se ha convertido en un lugar de encuentro, como lo demuestra la multitud de reuniones y foros dedicados a África y a la cooperación sur-sur celebrados en esta ciudad, que con el tiempo se ha convertido en una puerta de entrada y una plataforma propicia para el desarrollo de relaciones de asociación con otros países africanos, en particular los del África subsahariana. En esta perspectiva, el rey anunció la Iniciativa Real Atlántica, cuyo objetivo es consolidar la seguridad, la paz, la estabilidad y la prosperidad de los estados atlánticos africanos y favorecer el acceso de los estados del Sahel al Océano Atlántico. Además, esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, como les hemos adelantado, con los últimos ataques mortíferos de Rusia para destruir las instalaciones energéticas de Ucrania, mientras Israel y Líbano se acusan mutuamente de violaciones de alto el fuego. En Estados Unidos, la administración Biden anuncia nuevas sanciones contra dirigentes de la dictadura chavista en Venezuela, mientras Donald Trump continúa formando su equipo, que en el terreno económico responde a sus planteamientos de campaña que tantos nervios causa en el resto del mundo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla desde Dakhla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Adriana Icaza.
El ejército de Líbano acusa a Israel de violar varias veces el alto el fuego alcanzado este miércoles gracias a la mediación de Francia y Estados Unidos. El acuerdo contempla una tregua inicial de 60 días y la retirada de tropas del sur de Líbano, pero Israel denuncia la llegada de presuntos milicianos de Hezbollah a la zona fronteriza.
Los rebeldes sirios inician una nueva ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad en el noroeste de Siria. Es la mayor escalada bélica en el país de los últimos 4 años. El grupo islamista Tahrir al-Sham y sus milicias afines aseguran haber capturado decenas de ciudades y pueblos próximos a Alepo.
Rusia lanza el mayor ataque con drones sobre las infraestructuras energéticas de Ucrania desde el inicio de la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin dice que la ofensiva aérea a gran escala responde a los ataques ucranianos sobre su territorio con los misiles de largo alcance proporcionados por los aliados occidentales.
Donald Trump nombra al ex militar en la reserva Keith Kellogg como enviado especial para la paz en Ucrania. El antiguo asesor de seguridad nacional del ex vicepresidente Mike Pence, de 80 años, se ha pronunciado a favor de condicionar la ayuda militar a Kiev a que el gobierno de Volodymyr Zelensky se siente a negociar con Putin.
Trump discute por teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras amenazar con aranceles del 25% a todas las importaciones procedentes del país vecino. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador amagó inicialmente con responder con los mismos métodos, pero después de la conversación se comprometió con Trump a frenar la llegada de migrantes y el tráfico de fentanilo.
El Parlamento Europeo da luz verde a la segunda comisión de Ursula von der Leyen con Teresa Rivera como vicepresidenta. El nuevo equipo de comisarios sale adelante con 370 votos a favor, pese al rechazo del PP español. Por primera vez, el Ejecutivo Comunitario contará con un comisario de defensa. Ostentará la cartera el ex primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius.
El Tribunal Constitucional de Rumanía ordena llevar a cabo un recuento de votos de las elecciones presidenciales ante las sospechas de fraude. La decisión sin precedentes en el país viene precedida de la victoria sorprendente en primera vuelta de Calin Georgescu, un candidato prorruso de extrema derecha abiertamente antisemita. Georgescu se enfrentará en segunda vuelta al aspirante liberal Elena Lasconi.
Los seguidores de Imran Khan, encabezados por su esposa Bushra Bibi, cercan Islamabad para exigir la liberación del ex primer ministro pakistaní encarcelado desde agosto. La respuesta desproporcionada de las fuerzas de seguridad a las protestas se ha saldado con 6 muertos y decenas de heridos.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicita la emisión de una orden de arresto contra el líder militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por su implicación en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la comunidad Rohingya. Birmania está sumida en una cruenta guerra civil desde el golpe de estado militar de febrero de 2021.
El izquierdista Yamandú Orsi gana en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Uruguay. El heredero de José Mujica recupera el poder para el Frente Amplio 5 años después frente a su rival Álvaro Delgado, el jefe de gabinete del presidente saliente Luis Lacalle Pou. Orsi gobernará en minoría parlamentaria, por lo que tendrá la necesidad de llegar a acuerdos para sacar adelante sus propuestas.
Daniel Ortega cementa su poder en Nicaragua. El autócrata reforma la constitución para nombrar copresidenta a su esposa, Rosario Murillo, y los Ortega extienden además el mandato presidencial y blindan su control del Congreso, los tribunales y las fuerzas de seguridad. También se reservan el derecho a retirar la nacionalidad a sus ciudadanos.
Y el Parlamento de Australia aprueba una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La legislación obligará a las plataformas a verificar la edad de los usuarios cuando se registren.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Antes de finalizar su mandato, la administración de Joe Biden en los Estados Unidos impone sanciones a dirigentes del régimen chavista en Venezuela. Últimos datos, Adriana Icaza.
Estados Unidos ha anunciado esta semana nuevas sanciones individuales contra más de 20 funcionarios del gobierno venezolano. Washington busca presionar a Nicolás Maduro para que acepte la derrota que encajó en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Del mismo modo, se tiene como objetivo responsabilizar al líder chavista y a sus representantes por socavar el proceso electoral en Venezuela y por reprimir a la población civil. Cabe recordar que Estados Unidos ya se posicionó un día después del nombramiento de Maduro como ganador de las elecciones, cuando el secretario de Estado Anthony Blinken mencionó en una conferencia de prensa que Washington tenía preocupaciones muy serias respecto a los resultados electorales.
We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote.
Sin embargo, la administración Biden no había tomado medidas tan drásticas hasta este miércoles, una semana después de que Estados Unidos reconociera formalmente al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo, mediante una publicación del secretario de Estado Anthony Blinken. Por su parte, González se ha mostrado muy agradecido por el reconocimiento.
Agradecemos el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos, hecha por el gobierno de los Estados Unidos. Este gesto.
Mientras Estados Unidos expresó sus nuevas decisiones a través de un comunicado de prensa en el que se critica la toma de poder de Maduro y sus representantes, quienes, según el comunicado, continúan proclamando falsamente la victoria y violando los principios democráticos. En este sentido, el Departamento del Tesoro está tomando medidas contra 21 personas de alto rango alineadas con Maduro, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno. Entre los sancionados se encuentran el recién nombrado jefe de gabinete de Maduro, Aníbal Coronado, el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, y el director de Servicios de Inteligencia, Alexis Rodríguez. Por otro lado, el gobierno de Maduro respondió en un comunicado rechazando tajantemente las sanciones, calificándolas como un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, haciendo referencia a la administración Biden.
El gobierno decadente de los Estados Unidos de Norteamérica sacó lo que ellos llaman sanciones contra un grupo.
Además, Maduro ha anunciado que condecorará a los sancionados.
Yo le cambio las sanciones ridículas del imperio por la condecoración de nuestra victoria hace 200 años.
Las sanciones consisten en bloquear cualquier propiedad que estos funcionarios tengan en Estados Unidos y prohibir sus transacciones financieras. Según altos funcionarios de Estados Unidos, estas restricciones podrían lograr que las autoridades venezolanas se desvinculen del gobierno de Maduro y agilicen una transición democrática en Venezuela.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ojalá esos objetivos del gobierno de Estados Unidos se hagan realidad. Tanto Israel como Hezbollah, en este caso, se acusan de algunas violaciones del alto el fuego logrado esta semana y que ha permitido a numerosos civiles libaneses volver a sus casas. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Israel y Hezbollah alcanzaron este miércoles un alto el fuego en Líbano gracias a las labores de mediación de Francia y Estados Unidos. El acuerdo pone fin a 14 meses de guerra, una guerra que comenzó el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah comenzó a lanzar misiles sobre el norte de Israel en defensa de Hamas y que se intensificó el pasado mes de octubre, cuando el ejército israelí invadió el sur de Líbano. El conflicto ha alcanzado cotas de destrucción inéditas en Beirut, especialmente en el barrio de Da'iye, el bastión de Hezbollah, en la capital libanesa. Decenas de pueblos y ciudades del sur de Líbano han sido arrasadas por las tropas israelíes y más de 3.800 personas han perdido la vida, según el recuento oficial de las autoridades libanesas. El acuerdo, que entró en vigor de madrugada, contempla una tregua inicial de 60 días. En ese plazo está previsto que Hezbollah retire a sus combatientes hasta el norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de distancia de la frontera con Israel, a medida que las fuerzas de defensa israelíes abandonan gradualmente el sur del país vecino. El ejército libanés se ha comprometido a desplegar a 5.000 efectivos en esta zona con el cometido de impedir la vuelta de Hezbollah al que es su hábitat natural. Un grupo de 5 países, encabezado por Estados Unidos, supervisará el cumplimiento del acuerdo, aunque Israel se ha reservado el derecho a atacar lo que ha denominado como amenazas inmediatas en Líbano. Tanto Israel como Hezbollah se han atribuido la victoria, pero en realidad ninguno de los dos tiene mucho que celebrar. Unas 70.000 personas se han visto obligadas a abandonar el norte de Israel en el último año ante los continuos bombardeos de Hezbollah. La economía israelí se ha visto gravemente afectada y el esfuerzo bélico estaba desgastando a los reservistas. El gobierno de Benjamin Netanyahu se ha mostrado incapaz de mantener activos de forma simultánea los frentes de Líbano y Gaza. Una muestra de debilidad interna que ha querido aprovechar el líder opositor Benny Gantz, quien cree que Israel ha dejado la mitad del trabajo sin hacer. Mientras, Hezbollah ha encajado la mayor derrota de su historia. No solo ha sufrido 4.000 bajas internas, según las primeras estimaciones. Es que además, entre esas bajas figuran las de su líder, Hassan Nasrallah, y las de la plana mayor de la organización. Por el camino, la milicia proiraní ha quedado profundamente desacreditada, con episodios como los de los estallidos de los buscas y los walkies. Hezbollah también ha perdido buena parte de su avanzado arsenal de misiles, así como su infraestructura militar en el sur de Líbano, donde, en teoría, ya no podrá volver. Los libaneses aprovecharon las primeras horas del cese de las hostilidades para regresar a sus hogares en Beirut y en el sur del país, los pocos hogares que aún quedan en pie. Unas 100.000 viviendas han sufrido daños y ha habido cerca de 1 millón de desplazados. El Banco Mundial calcula que la guerra ha causado daños y pérdidas económicas por valor de 8.500 millones de dólares, más de un tercio del PIB libanés. Pero el acuerdo de alto el fuego es precario. Las partes son plenamente conscientes. De hecho, 2 días después de la firma, el ejército de Líbano ha acusado a Israel de violar el alto el fuego no una, sino varias veces. Israel, por su parte, dice haber disparado contra sospechosos en varios puntos cercanos a la frontera por incumplir los términos de la tregua.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo.
con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente ruso Vladimir Putin contesta al uso de misiles occidentales por parte de los ucranianos con bombardeos letales contra las instalaciones energéticas de Ucrania y amenaza además con atacar los centros de decisiones de Kiev. Eso nos suena a que amenaza directamente al presidente Zelensky. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, desde Kramatorsk esta noche. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, Putin sigue destruyendo las instalaciones energéticas en Ucrania.
Sigue destruyendo instalaciones eléctricas, también centrales térmicas, además, pues en plena temporada de calefacción y en un país donde han anunciado que este invierno pues alcanzaremos temperaturas de 30 bajo cero. Pero es que está bombardeando también edificios de viviendas, centros médicos, edificios administrativos. El abanico de objetivos civiles es interminable. En una sola semana, Javier, Putin ha lanzado 1.500 ataques contra Ucrania. Esta es la magnitud de la escalada del conflicto en estos momentos y todo apunta a que va a ir a más en las próximas semanas. Ten presente pues que Trump jurará su cargo como nuevo presidente de Estados Unidos en enero y es posible que una de las primeras cosas que haga cuando esté al frente de la Casa Blanca sea intentar parar esta guerra sentando a Putin y a Zelensky en una mesa de negociaciones, ¿no? El presidente ucraniano ya hace alusión en sus discursos a esta posibilidad de detener la guerra en 2025 y le está diciendo en un tono pues medianamente tranquilizador a su población que es lo mejor para todos. Pero en cambio el presidente ruso lo que está haciendo pues es pisar el acelerador pues para intentar avanzar tanto en los frentes de combate como causar también daños significativos en los centros económicos y en los centros industriales de las ciudades ucranianas. La guerra de Putin cada vez es más sucia, más destructiva y, como te digo, todo apunta a que en las próximas semanas pues hablemos de una escalada aún más significativa.
María, además, el lunes los rusos lanzaron un S-400 contra Kharkiv que impactó en un registro civil y tú estabas allí. ¿Cómo fue?
Pues fue tremendo, Javier. La onda expansiva de ese bombardeo fue una de las más grandes que yo he visto en estos casi 3 años. Y es que esta escalada de la que te hablaba en el número de ataques también se está produciendo una escalada en cuanto al calibre de armas que Putin está lanzando contra Ucrania. Este ataque, el de Kharkiv, fue además un ataque con mensaje. Te explico. Rusia lanzó un S-400, como has dicho, que es un misil tierra-aire de los que se emplean pues, en los sistemas de defensa antiaérea para derribar misiles o incluso aviones. Ahora que Ucrania tiene armas de largo alcance, como los ATACMS, y que además tiene permiso para emplearlas en suelo ruso, los S-400 son más valiosos para el Kremlin porque pueden parar estos ataques ucranianos. Entonces, ¿por qué lanzó uno de estos misiles que ahora son valiosos contra Kharkiv? Pues porque el día anterior el ejército de Zelensky lograba destruir un sistema de lanzamiento ruso de S-400 en Kursk, en la región rusa de Kursk. Un sistema completo, con radar y todo. Y lo destruyó además pues empleando uno de estos ATACMS americanos. Así que al día siguiente devolvieron el golpe en Kharkiv, pero contra la población civil. Esta es la gran diferencia entre Rusia y Ucrania en estos momentos, Javier. Mientras los ucranianos atacan instalaciones militares y concentraciones de tropas en suelo ruso, Putin, en cambio, se ceba con las ciudades y con la población civil. Este S-400 que lanzó contra Kharkiv el lunes, ya te digo que estaba allí, me sacó de la cama el impacto, el golpe sordo, se dispararon las sirenas de los coches de media ciudad. Ya te digo que fue uno de los ataques más fuertes que yo he podido escuchar. Pasó a poco más de un kilómetro de donde yo estaba alojada y sonó como si hubiera caído a 200 metros. Fue de verdad tremendo. Impactó, como bien has dicho, contra un registro civil y es que además afectó a todos los edificios de viviendas que había alrededor. Yo cuando llegué, toda la manzana, fue un solo impacto y toda la manzana parecía una zona de guerra, con los cristales reventados, con muros enteros de ladrillo y de piedras caídos contra los coches que había en las calles. Parecía que había pasado un avión y había bombardeado todo, ya te digo que fue un solo misil. El saldo fue de 25 heridos, perdón, la mitad estaban muy graves, pero pudo haber sido mucho peor porque el bombardeo se produjo a las 8:30 de la mañana, que es cerca de la hora de apertura del registro civil, y es cuando la gente pues hace cola para arreglar sus papeles antes de irse a sus respectivos puestos de trabajo.
Como decíamos la semana anterior, fuerza, toda la fuerza posible para poder luego tener más ventaja en la mesa de negociación. Porque, María, me cuentas que hay mucha actividad en los frentes, ¿no? Tanto en Kursk, donde los coreanos a las órdenes de Putin intentan desalojar a los ucranianos, como en el frente este, en Kharkiv, donde el número de bajas es muy preocupante.
Así es. En Kursk ya hemos hablado otras semanas de que ahora mismo hay 12.000 efectivos norcoreanos que Putin ha puesto ahí para intentar desalojar a los ucranianos. Los ucranianos estarían ocupando aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados aún de suelo ruso. Acuérdate que en agosto y septiembre lograron alcanzar los 1.360 kilómetros cuadrados. Han tenido que retroceder en parte, pero parece que esos 1.000 que siguen manteniendo están suficientemente fortificados para resistir un poco más. ¿Qué está pasando en Kharkiv? Pues desde Kharkiv a mí me llegan noticias de las tropas que están en terreno bastante sorprendentes, porque podría ser que Ucrania intente lanzar también a contrarreloj y antes de que Trump acceda a la Casa Blanca una nueva contraofensiva en suelo ruso en dirección a Belgorod. De ahí que se haya aumentado significativamente pues ese número de bajas. El general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas lanzó un mensaje hace unos días, dijo que Ucrania no puede dedicarse simplemente a defender mientras Putin los está masacrando y que tienen que pasar a la acción, y vino a decir algo así como: permanezcan atentos a sus pantallas que ya les diremos por dónde, ¿no? Es posible que suceda, ya te digo, en la zona de Kharkiv, por los movimientos militares que a mí me llegan de primera mano, de soldados y de brigadas que conozco, y me cuentan lo que se está haciendo. Si esto fuera así, pues imagínate cómo afrontaríamos el mes de diciembre con esa escalada tan ingente de ataques rusos y además una nueva ofensiva ucraniana en suelo ruso, si es que esto se llega a producir.
Bueno, todos aprietan el acelerador. Un momento, María, no te vayas. Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, has estado escuchando a María. ¿Cuál es tu análisis, sobre todo cuando Trump acaba de nombrar a un general retirado de 80 años para intentar conseguir la paz entre Ucrania y Rusia cuando él llegue a la Casa Blanca?
Sí, un general, el general Kellogg, que creo que merece la pena hacer una revisión de las cosas que ha ido diciendo en los últimos años, ¿no? Mi análisis es el mismo que hice la semana pasada y el mismo que hace María. Es decir, ahora mismo vamos a ver mucha actividad en todos los frentes, porque ambos contendientes son conscientes de que a partir de enero algo se va a empezar a mover en dirección hacia esa posible mesa de negociación, y todos quieren tener la mejor posición posible para, a la hora de llegar a negociar, tener la mejor postura o tener la posición más fuerte. Esto implica que vamos a ver más combates, más bajas, y que ninguno de los dos va a cejar en su empeño. Y a eso hay que unirle que vamos a ver un aumento de las campañas de desinformación por parte de unos y de otros. Por ejemplo, ya está filtrando que Estados Unidos está presionando a Zelensky para que rebajara la edad de movilización a 18 años, algo que no está confirmado, que puede ser perfectamente una campaña de desestabilización del régimen ucraniano. Vamos a ver seguramente un aumento de accidentes, llamémoslo así, en países occidentales, como ya pasando más de un año y que se está dando muy poca publicidad, y que se podría atribuir a sabotajes por parte de fuerzas rusas. Es decir, estamos de pleno en un conflicto en la zona gris, ¿eh? Y todo esto va a ir aumentando pues hasta que llegue el mes de enero o febrero y se sienten las bases para esa posible, o conjamos la postura real de Estados Unidos.
Lucas, cuando hablas de accidentes extraños, esta semana un accidente de un avión le costó la vida al piloto español.
Efectivamente.
Que iba camino de Lituania.
Y hace poco menos de un mes ocurrió otro accidente similar, donde en un avión de carga de transporte de mercancías, pues antes de embarcar la mercancía salió ardiendo un paquete y estuvo a punto de provocar otra desgracia. Y ha habido más incidentes en instalaciones industriales, en Alemania, en algún país también de la zona, y quiero recordar el ataque sufrido ayer por Dinamarca. que no podemos pasar por alto.
Sí, el cable submarino que unía Alemania con Finlandia de la semana pasada también. María,
Javier, al ataque, el ataque
general. Sí, dime, Lucas.
No, me refería al ataque que se publicitó ayer a las infraestructuras de comunicaciones danesas, que sufrieron durante un gran periodo de tiempo sin red de telefonía móvil, sin funcionar los trenes. Eso puede ser un accidente, entre comillas, pero yo sinceramente lo dudo mucho. Y quiero recordar qué país fue el que, digamos, siguió al barco, al supuesto barco chino, que fue el que se cargó el cable.
Exacto, exacto. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas, María.
Pedro, tú y yo coincidimos en no creer en las casualidades, en este tipo de circunstancias, ¿no?
Pues desde luego que no. Yo tengo la sensación de que, bueno, abundando en lo que dice Lucas, lo que sí es cierto es que estamos en un momento álgido de la guerra y que están poniendo todos toda la carne en el asador. Es evidente que al margen del objetivo final, que sea que esto termine en una mesa de negociaciones y donde unos u otros puedan obtener a priori partir, vamos, de una situación de ventaja a la que puedan adquirir en los últimos momentos, lo cierto es que, digamos, en este periodo de la guerra, pues vamos a asistir o estamos asistiendo ya a auténticas carnicerías y auténtico apoteosis de la destrucción, como nos ha narrado María antes. Es decir, estos bombardeos masivos y tremendos prácticamente a lo largo y ancho de toda Ucrania, pues demuestran naturalmente una voluntad no solamente, bueno, pues de adquirir ventajas, sino sobre todo de hacer una gran advertencia a Occidente y naturalmente de mostrarle a Ucrania que están dispuestos a todo. Y que, bueno, que estas acusaciones, aunque se justifiquen a posteriori, pues bueno, como temas de venganza o de ser algo, una respuesta a los otros ataques con misiles proporcionados por Estados Unidos o por Gran Bretaña, no obsta para que, bueno, pues prácticamente me parece que se han contabilizado a lo largo de la guerra 10 grandes ataques semejantes al que se ha lanzado en esta semana, y evidentemente pues antes Ucrania no tenía ninguna autorización para utilizar esas armas. Ergo, evidentemente Putin utiliza naturalmente su propia estrategia, hace lo que cree o lo que considera que es más conveniente para alcanzar su propia victoria, si es que la llega a conseguir, y me reafirmo también en lo dicho por Lucas, de que, bueno, que están esperando a todos. Yo creo que esto es una cosa general en la propia Europa y en Oriente Medio también, a que Donald Trump tome posesión y las posiciones de alguna manera se fijen y se sepa exactamente a lo que atenerse. Todos quieren conseguir, digamos, una posición de partida ventajosa.
María, bueno, lo del general Keith Kellogg, que ha nombrado Donald Trump, no sé cómo ha caído ahí en Ucrania, pero tú estás en una localidad, en Kramatorsk. ¿Has podido hablar con la gente? ¿Cómo está la moral de esos ucranianos que llevan sufriendo y aguantando? Y como decías, las temperaturas ya están muy, muy, muy frías.
Pues mira, en Kramatorsk tenemos la suerte, por decirlo así, de que al estar al estar en el frente de combate, no estamos padeciendo esos apagones eléctricos, porque, bueno, pues la línea que va de línea cero hasta los 20 kilómetros, que además en el caso de Kramatorsk, que es un gran hub militar para Ucrania, ya se cuida mucho de tener generadores independientes para que las bajadas de tensión o los cortes eléctricos no nos afecten sobremanera. Pero en ciudades como Kiev están volviendo a los apagones programados de hasta 8 y 10 horas al día, porque el sistema eléctrico no aguanta, porque Rusia ya ha destruido más de la mitad del sistema eléctrico ucraniano. En Kiev, aunque dependen de la energía que se genera en una central nuclear, pues esos nodos de distribución están igualmente afectados, y estos apagones generalizados, yo te decía antes, Rusia estaba atacando centros económicos y centros industriales, pues lo que sucede es que estos blackouts luego afectan a toda la población civil, y es imposible llevar una vida normal cuando te cortan la electricidad 10 horas al día. Pero a esto además hay que sumarlo al cansancio de estos casi 3 años de guerra, un cansancio generalizado, a esa falta de hombres que tiene Ucrania y que lo que ha hecho es que aumenten, digamos, las redadas para captar a varones en edad de combatir por las calles, hay muchísimos hombres, Javier, muchísimos hombres, cientos de miles de hombres, que ahora mismo no se atreven a salir de sus casas en Ucrania, porque tienen miedo de que los movilicen y los manden en un mes al frente de combate a primera línea cuando no tienen experiencia militar. Entonces, por eso te digo que Zelensky también en sus discursos está introduciendo la posibilidad de que la guerra se pare en 2025 y de que haya que asumir ciertas pérdidas territoriales como una solución que al final va a ser buena para toda la población. Yo creo que está entrando más en razón que el otro bando, ¿no? que Putin y lo que está haciendo al respecto. Y si me permites un apunte muy interesante con respecto a lo que ha dicho Lucas, de esos sabotajes y de estas cosas extrañas que están pasando de manera simultánea a la guerra de Ucrania y de esa campaña de desinformación, te diré, trabajando en un tema sobre ciberguerra y guerra electrónica, y me han podido decir los expertos con los que ya he trabajado que normalmente la estrategia de Rusia, que es la de lanzar una campaña de guerra electrónica o de ciberguerra atacando a instalaciones, a centros administrativos, a hospitales, lo suele hacer coincidir con cuando va a lanzar un bombardeo físico. Esto es tremendo y es muy interesante de analizar, ¿no? Y me decían que ha subido muchísimo, que se ha disparado la cantidad de acciones en este ámbito, en el de la ciberguerra, y que no solo afectan dentro de Ucrania, sino que están traspasando también las fronteras y están afectando a otros lugares de Europa.
A mí me gustaría también añadir alguna de estas consideraciones, no sé si lo habéis hecho antes, pero a este propósito de los frentes simultáneos de esta guerra, y entre ellos apuntaba Lucas antes al tema de la desinformación y sobre todo naturalmente a la deslegitimación de Ucrania. En el discurso que violento prácticamente que ha hecho Putin ahí en Astana, en la cumbre esta de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, lo de KB, él prácticamente ha calificado de usurpadores e ilegítimos a los actuales mandatarios de Ucrania y en especial a Zelensky, sobre la base de que en principio tendría que haberse celebrado elecciones si hubiera estado en un país normal y sin guerra. Eso en primer lugar, pero aparte de eso, Zelensky se ha visto en la obligación de subir los impuestos, me parece que ha firmado el decreto esta misma semana, y que naturalmente esto está sirviendo para que los rusos hablen en esa desinformación del carácter, digamos, ilegítimo de este gobierno de Zelensky para subir esos impuestos y mantener el esfuerzo de guerra. En definitiva, yo creo que, como en todo conflicto de gran envergadura, los frentes se están multiplicando y no son solamente los bombardeos a lo que hay que atender. Hay muchísimos otros casos, como en otras ocasiones se han visto, en las retaguardias, en las infraestructuras y, naturalmente, en la moral de la gente, que naturalmente está sometida a todas estas presiones, ¿no?
Bueno, Pedro, y en ese discurso de Putin también amenaza con atacar los centros de mando en Kiev, es decir, está amenazando directa y personalmente a Zelensky. María, ¿tú eso ves posible, que un misil, el famoso misil nuevo de Putin pueda acabar con Zelensky?
A ver, que pueda acabar con Zelensky no lo tengo yo tan claro, porque imagino que ahora mismo es uno de los mandatarios mundiales que tiene un dispositivo de seguridad más férreo a su alrededor. Pero sí que es cierto que en Kiev, hace, me parece que fue una semana o 10 días, desalojaron tanto la Rada, el edificio de, digamos, que equivale al Congreso en España, como otros centros políticos por esa amenaza de ataque masivo ruso. Ten en cuenta que en Kiev están los sistemas de defensa antiaéreos más numerosos que se agrupan en Ucrania. Aún así, yo sí veo a Putin dispuesto a todo, dispuesto a lanzar pues otro misil como el que lanzó en Dnipro, que es imposible pararle por completo, y sí que puede hacer un roto en alguna institución, en algún edificio oficial. Pero también es cierto que la inteligencia, sobre todo a la hora de detectar este tipo de ataques, está funcionando muy bien y se avisa con suficiente antelación. Pero bueno, aún así, aunque no haya gente en estos edificios oficiales, si Putin consigue bombardear uno, pues el impacto, volvemos a lo mismo, en la moral de la gente, en la percepción de la guerra, pues va a ir empeorando, claro.
Bueno, yo diría, más que en esa misma línea, que en el discurso este de Putin, él no sé si ha ido de farol o ha querido amedrentar también no solamente a los ucranianos, sino a los occidentales, porque ha dicho que en el mundo actualmente no existe nada análogo a Loresnik, y dijo además, ni aparecerá pronto, y que las Fuerzas Armadas rusas tienen en la actualidad varios sistemas similares a Loresnik, que los tiene ya prácticamente listos, y que ha dado la orden de que se ejecute la producción en serie de este misil. En definitiva, este misil, que bueno, que parece que es difícil de derribar por su velocidad y que tiene una alta penetración para destruir instalaciones subterráneas y búnkeres, puede destruir objetivos bien fortificados y a gran profundidad, es decir, lo cual, en contradicción quizá con lo que dice María, pues no sería extraño que al atacar una infraestructura importante, incluso pues el propio refugio de Zelensky, cause un impacto importante, ¿no?
De todas formas, este misil, efectivamente, la única forma que hay de pararlo es con el sistema famoso de escudo antimisiles que tiene Estados Unidos, que es un recurso muy escaso, que solamente lo dispone de Estados Unidos e Israel, y que está protegiendo las fronteras de la OTAN. Por lo tanto, Ucrania, evidentemente, no tiene capacidad para derribar este tipo de misil. No obstante, ese posible intento o posibilidad de que intentaran eliminar a Zelensky o a su cúpula de mando, en las circunstancias actuales, si bien Putin puede estar dispuesto a cualquier cosa, no creo que fuera lo más adecuado cuando se te vislumbra una posible negociación. Entonces, un golpe de esas características daría al traste con todo. Entonces, yo creo que ahora mismo ese riesgo no es algo, digamos, plausible.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, desde Kramatorsk, desde Ucrania. Muchísimas gracias. Abrígate. Muy buenas noches, María.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Bueno, Pedro, Lucas, estrenamos nueva Comisión Europea. ¿Qué valoración hacéis? Porque, bueno, con lo de Teresa Rivera se ha quedado esto un poquito opacado, pero, bueno, tenemos por primera vez un comisario de defensa, el primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius, o sea, el norte, mucho norte en este tipo de cuestiones. Recordar que la alta representante de política exterior que sustituye a Borrell, la señora Kara, también es báltica. ¿Cómo valoráis esta cuestión? ¿Cuál es el papel que tiene que tener Europa ahora mismo, teniendo en cuenta que entra Trump y que puede estar a punto o puede ser posible la mesa de negociación entre Rusia y Ucrania, como hemos venido comentando?
Bueno, pues yo a priori lo primero que diría es que Europa debería de elaborar su propia política sin estar demasiado pendiente de cuál vaya a ser la reacción de Trump. Es decir, no puede ir a rebufo, entiendo yo. Es decir, una vez que se ha dado cuenta que las cartas que ha puesto Trump sobre la mesa son bastante, bastante obvias y que, en definitiva, por mucha variación que pueda hacer o alguna modificación, pues lo que sí es cierto es que Europa tiene que actuar en su propio beneficio o hacer lo que deba. Yo creo que Europa, si no hace eso, pues sinceramente creo que se va a quedar muy atrás en una carrera que a priori ahora mismo la tiene perdida, es decir, no solamente con Estados Unidos, sino si se descuida un poquito, pues inclusive también con China. Y no tiene ningún ningún liderazgo ahora mismo en ninguno de los grandes sectores estratégicos en los que se está dirimiendo el futuro. Yo creo que, obviamente, a margen de lo que es más vistoso, que es el tema de los aranceles, la lucha comercial, etcétera, etcétera, yo creo que, bueno, el tema de la defensa me parece ya fundamental, que tenga alguien y que se dedique a esto de una manera seria, que Europa pueda conseguirlo más o menos ya, aunque lleve mucho tiempo, pero sí es verdad que tendrá que ponerse a hacerlo algún día, ¿no? Y este, pues, que puede ser el momento importante para hacerlo, porque evidentemente, a mi entender, yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, el punto especial, digamos, de la geopolítica desde el punto de vista de Estados Unidos es el Indo-Pacífico, y nosotros, pues yo creo que pasamos a un segundo plano.
Yo creo, Javier, que el origen de estos dos comisarios es evidentemente toda una declaración de intenciones. No obstante, yo aquí, y sin que sirva de precedente, soy como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y habrá que ver, efectivamente, como dice Pedro, qué camino toma Europa independientemente de lo que pase en Ucrania, de si se negocia o no se negocia, pero está claro que Europa tiene que tomar la rienda de su propia defensa y debe meterle mano, aunque sea una expresión un poco vulgar, a todo el entramado del complejo industrial de defensa europeo, que creo que es nuestro talón de Aquiles, y eso habría que poner orden, concierto y hacer cosas mucho más sensatas y pensando más en la eficacia y la efectividad y no en el tema económico, ni el tema de rendimiento, ni de beneficios.
Sí, de eso en la revista Talayar ayer podíamos leer un interesante artículo de Juan Pons donde importantes empresas españolas de defensa, sus dirigentes explicaban las necesidades y sobre todo, bueno, que hay que adoptar posiciones realistas y, como tú dices, Lucas, mirar a la cara cuál es la cuestión que está ahora mismo encima de la mesa y sobre todo elevar un poco la visión de Estado, la visión europea más allá de las propias visiones partidistas. En cuanto al alto el fuego entre Israel y Líbano, bueno, yo tenía mis dudas de que Netanyahu aceptara esta posibilidad de alto el fuego. ¿Qué valoración hacéis, Lucas?
Pues yo, sinceramente, este alto el fuego lo interpreto más casi como una pausa operacional dentro de las operaciones israelíes que como un alto al fuego real. Israel no ha conseguido todos sus objetivos aún en Líbano, con Hezbollah, y como ya dije en su día, y aquí me mojo, igual que dije que hasta que no acabara con Hamas no pararía la operación de Gaza, también tengo claro que hasta que no considere que ha eliminado la amenaza de Hezbollah, no va a parar en Líbano. Y esto es una pausa, un alto el fuego, una pausa operacional, pero que más pronto o tarde veremos que se reanudan las operaciones a todo trapo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y además, aparte de eso, es como se vende. Ciertamente, pues bueno, hay alguno que se apunta alguna medalla, como es el caso del presidente francés, de Emmanuel Macron, que dice haber hablado con Netanyahu y convencido, y que han hecho hasta un intercambio. Se dice en los círculos políticos de Francia que, bueno, que el trato que habría sido que a cambio de esta pausa o de este alto el fuego de 60 días con Líbano, pues que Francia se iba a comprometer a favorecer no la imputación ante la Corte Penal Internacional de Netanyahu, pero sí a dilatar ese proceso y prácticamente hacer que se diluya. Bueno, son, yo creo, que estrategias o de algunas de apuntarse algún tanto diplomático, pero lo cierto es que, en definitiva, yo creo que el Netanyahu tiene perfectamente claro cuáles son sus fines y lo que quiere conseguir. Estoy de acuerdo con Lucas en que no va a parar hasta hacerlo. Y ahora, por ejemplo, pues bueno, lo que suscita también en el caso de Gaza es una cierta envidia, entre comillas, porque dice, bueno, pues oye, nos quedamos más solos que antes, porque bueno, pues Líbano de momento va a disfrutar de una pausa, ¿no?, con el júbilo consiguiente de la gente que ha regresado a sus hogares, aunque estén parcial o totalmente destruidos, mientras que nosotros estamos prácticamente solos. Y eso, pues bueno, añadido a otra cuestión. La última, bueno, es una de las últimas noticias, uno de los ministros del ala ortodoxa de Netanyahu ha preconizado ni más ni menos que en castigo por las acciones del 7 de octubre se empiecen a construir casas de colonos israelíes en territorio de Gaza, lo cual, pues bueno, sería añadir, no sé si es simplemente una cuestión de propaganda porque Netanyahu no lo ha desmentido o simplemente es una intimidación más, ¿no?
Bueno, comentaba yo al principio del programa, estoy transmitiendo desde Dakhla, desde el Sáhara, desde Marruecos. Se celebra un congreso internacional, una ciudad como Dakhla que, bueno, está acogiendo a numerosas reuniones internacionales. Ya, bueno, no hay ningún representante aquí, por ejemplo, en este congreso internacional de las bahías bellas del mundo tenemos a las bahías de Santander, a la bahía de Roses, hay varias bahías españolas. Ya no hay ningún problema, poco a poco los representantes de los distintos países vienen al Sáhara, en Dakhla, vienen a Dakhla sin ningún tipo de problema, y luego, hablando con sus habitantes, el grado de satisfacción de la situación actual como una región más de Marruecos es alta, y sobre todo lo que están pidiendo es poder reagruparse con sus familiares que están en Tinduf en condiciones muy precarias. Y luego leo un artículo en Atalayar de Pedro Canales las vacaciones políticas de Jared Kushner e Ivanka Trump aquí en Dallas. Creo que llegan hoy viernes, han llegado hoy viernes. Estaremos atentos a ver, dentro de lo que es el equipo de Trump, os sorprende que, bueno, Jared Kushner y su hija, que tuvieron un protagonismo bastante elevado en la anterior legislatura de Trump, ahora, de momento, por lo menos en primera línea, no aparecen. Pedro.
Bueno, Kushner antes tuvo un papel muy relevante en el primer mandato de Trump, sobre todo en la consecución del mayor éxito que tuvo en la diplomacia de la región en ese momento, que fueron los acuerdos de Abraham. Y ahora pues parecía muy en segundo plano. De hecho, el acuerdo conseguido ahora para el alto el fuego, pues se le atribuye al nuevo enviado especial de Trump a la región, y a la aparición de Jared Kushner por ahí, pues bueno, a lo mejor naturalmente tiene un trasfondo que no, hay que sospechar que tiene algo que hacer. No va a ser solamente el estar de vacaciones, eso yo creo que es una cosa bastante seguro, ¿no? Y lógicamente, como también impulsor de aquellos acuerdos de Abraham, me da la impresión de que a lo mejor tiene muchas cosas que implementar porque Marruecos es uno de los firmantes, ¿no?, junto con Israel. Y entonces yo creo que tendrán muchísimas cosas que hablar quizá con los dirigentes marroquíes, ¿no?
Yo creo que en este tipo de segundas partes, personajes como Kushner, que tuvo tanto protagonismo, ahora les toca trabajar entre bambalinas y, digamos, un poco por debajo del radar. Su labor va a ser un poco hacer cosas que no sean tan mediáticas, pero que realmente va a ser el responsable o el hacedor o facilitador de muchos acuerdos que se puedan alcanzar, trabajando en segundo plano.
A mí se me ocurre, para añadir una cosa más, justamente porque estamos en la región, que una de las cosas que puede hacer entre bambalinas es que, bueno, hemos sabido hoy, bueno, porque fue anoche, hemos sabido hoy que el último país en el que quedaban tropas francesas en el Sahel, que es el Chad, ha decidido romper los acuerdos de cooperación de defensa con Francia. Y esto unido a que también esta misma semana en Senegal le han dicho que tienen que desocupar las bases francesas que todavía están allí. Quiere decirse que la desocupación o, digamos, la definitiva descolonización del África sahariana y saheliana de respecto de Francia, pues está a punto de consumarse total. Y yo dudo mucho de que Estados Unidos contemple eso pues de una manera pasiva, ¿no? Es decir, me da la impresión de que ahí hay mucho que hacer, mucho que hablar, y probablemente ver de qué manera se contrarresta pues esa salida, que naturalmente pues tiene ya otros inquilinos con ganas de ocupar, como son el caso de Rusia y de China.
Sí, justo era lo que te iba a plantear, porque estaba leyendo el comunicado del gobierno del Chad diciendo a Francia que se acabó la colaboración. Y un ejemplo de los muchísimos que podíamos poner de la necesidad de los beneficios de una buena colaboración, de una buena relación, por ejemplo, entre España y Marruecos, Europa y Marruecos, es que llevamos en los últimos 8 días dos operaciones antiterroristas entre España y Marruecos con gente de terroristas del Estado Islámico, bueno, en Sevilla, en Ceuta y en otras ciudades. Cuidado, porque el terrorismo no descansa, puede estar un poco inactivo, pero no descansa y están ahí. Yo creo que eso hay que recordarlo, porque la colaboración antiterrorista, y además fue una de las claves de la recuperación total de las relaciones entre Francia y Marruecos de cara a los Juegos Olímpicos, es algo que debemos tener muy presente a la hora de hacer ciertas apreciaciones y valoraciones, tanto políticas como económicas y comerciales, ¿no?
Perfecto. Sí, además, Javier, algunas de esas células se ha publicado que estaban ya decididos a atentar en España e incluso se habían hecho con armamento. No sabemos qué armamento, pero ya están decididos a dar ese paso.
Sin duda, hay que estar muy, muy, muy atento, no hay que bajar la guardia, por eso es muy importante prestar mucha atención a nuestro patio de atrás, que es el norte de África, y donde hay nuestro socio y nuestro aliado, junto con los Estados Unidos, también es Marruecos. Y ojalá fuera Argelia, pero Argelia está en otra longitud de onda. Lucas, Pedro, muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 29 de noviembre, desde el Sáhara, desde Marruecos, desde la ciudad de Dakhla, la antigua Villa Cisneros española, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.